Mi nombre es Hannah Back, vivo desde el 88 en Chile, mi descendencia es coreana. Tengo una empresa de tecnología y soy publicista. Antes del 18 de octubre, en realidad nunca pensé que los chilenos iban a despertar de nada. O sea, de hecho, me acuerdo exactamente una conversación donde hablábamos como de la seguidilla de políticas públicas que iban en contra de la gente y por qué la gente nunca se manifestaba. A mí siempre me pareció que los chinos tenían mucha paciencia, porque no sé, los bolivianos trataron de privatizar el agua y quemaron la empresa, los argentinos le subieron el pasaje y dieron vuelta un tren. Siempre me pareció que los chinos tenían mucha, mucha paciencia y más o menos estaban como resignados. Porque bueno, la pobreza en Chile se vive súper distinta, hay crédito, entonces como que, o sea, el tema de la vulnerabilidad, si te puedes endeudar, se percibe distinto. El punto es que yo antes trabajaba en el Estado, renuncié justo en agosto, después pasó Chilezuela, y fue como, wow. Y me acuerdo patente que cuando pasó lo de los metros, estaba con mi socio de negocios, que también trabajaba en el Estado, nosotros mirándonos con cara de, esto va a pasar, o sea, van a sacar a los militares a la calle. Y nos miramos y yo me puse a llorar, porque, o sea, es súper distinto cuando es como el gobierno, esta cosa como media abstracta, y gente con la cual tú trabajaste. O sea, no, nosotros trabajamos bajo el mandato del ministro Blumel, que en ese momento estaba en SECPRES. O sea, teníamos relación con el presidente y era como, wow, cuando nos miramos y era como, va a pasar, o sea, van a cometer un error que no, del cual no vamos a poder regresar, que es básicamente cortar llegar a la democracia y sacar a los militares a la calle, que no tienen, o sea, no es solamente la parte como operacional, sino sino la cosa de simbólica de cortar un periodo de democracia y sacar a los militares a la calle, sabiendo lo que hacen los militares en la calle y sabiendo que en Chile nunca hubo una renovación de militares o la vista militar, porque de hecho hasta hace poco teníamos imagen de Manuel Contreras, conocido torturador, en instalaciones militares. Entonces pasó que estábamos ahí, se hizo el estado de sitio, o sea, en un estado de emergencia, pero que se comportó como un estado de sitio, y de ahí todo cambió. O sea, nosotros estábamos a punto de lanzar la empresa, decidí que en realidad no tenía mucho sentido porque queríamos ser otra empresa de tecnología. O sea, de hecho me empecé a cuestionar muchas cosas, me empecé a cuestionar de las relaciones laborales que había tenido, me empecé a cuestionar cómo yo colaboraba con ciertas cosas, si había sido una buena empleadora o no, o si era parte como de los abusadores, y también como del tipo de futuro que quería construir. Y sigo en esa revisión de si no somos bastante culpables de las cosas que están pasando. O sea, ¿hacemos lo suficiente realmente como para poder arreglar las cosas? ¿Y también estamos suficientemente involucrados para poder cambiarlas? Entonces, bueno, pasó que empezaron las protestas. El tema de las lesiones oculares, el tema de los abusos, las violaciones de derechos humanos. Yo teniendo una postura, entre comillas, como muy, muy, muy operacional, o sea, es como, para mí las violaciones de derechos humanos tienen que ser sistemáticas cuando hay una política, pero efectivamente las lesiones, ya a estas alturas podríamos decir, oye, ¿sabes qué? Quizás la segunda vez podría ser que es accidental, pero cuando ya estás tirando las lacrimógenas al cuerpo, mientras el proveedor de la criminología te dice que no lo tienes que hacer, podemos considerar que es violación de derechos humanos sin que inclusive el ministro lo mande a ordenar. Y viendo por el otro lado lo que estaba pasando con las comunidades, o sea, el tema de los cabildos, entonces ahí nos metimos y tratamos de ayudar al tema de los cabildos, de hacer un sitio que se llama Voto Público para que la gente subiera los resultados, y ahí cachamos que había intervención en los cabildos. Y que la verdad es que toda la conversación era un poco catártica, pero en realidad era cero constructiva, en el sentido de que para poder construir soluciones necesitas llamar a las personas que tienen ese problema, a los expertos, y aunar una visión que es más o menos técnica de cómo resolverlo. O sea, la AFP no lo va a resolver la señora Juanita. La señora Juanita te puede decir su problema, te puede decir que en realidad no está sobreviviendo con su pensión, pero no te va a poder arreglar el modelo de riesgo y el modelo financiero y el tema de las utilidades. O sea, entonces, En este periodo, como que traté al principio, así como, oye, voy a tratar de llevar los cabildos, pues caché que en realidad los cabildos estaban tan manipulados y había algunos que en realidad no eran manipulados, pero no tenían ningún sentido, y que empezaran a aparecer estos como personalismos extraños de gente que nunca ha tenido, no sé, que no tiene, que tú dices, ¿dónde salió? La Javiera, Javiera Pará, y yo así, ¿qué pasó aquí? Y por otro lado, también empezaron a surgir esta cosa muy bonita del tejido social que se había desaparecido, porque estamos súper ocupados, y claro, nos vimos más vecinos y todo, pero creo que ahora estamos en un periodo, o sea, donde eso paró, como ya no están las cosas bonitas, o sea, ya, o sea, creo que nunca estuvieron bonitas en todo caso. Pero lo de hablarse con el vecino y todo, como que el de regresar más temprano a la casa, y volvimos a la rutina habitual, porque finalmente el volver con los niños al colegio trae un poco el tema de la normalidad, y también con un poco de desazón, va a seguir igual, van a ceder en algo y nos damos cuenta que no van a ceder en nada, y si no ceden en algo, y el tema de la constitución, pero nos garantice la constitución algo, y ver que cada día más, más gente va por el rechazo y preguntarse qué están rechazando, o sea, están rechazando la oportunidad de poder conversar. Entonces, mi experiencia personal ha sido muy de, o sea, muy como, es como muy tecnócrata, porque habiendo trabajado en el gobierno también onda, he visto por qué las cosas funcionan mal y no siempre necesariamente tienen que ver con corrupción, muchas veces tienen que ver con estupidez, tienen que ver con posiciones políticas, y también ver a la sociedad civil, en realidad ver que la sociedad civil tampoco la tiene muy clara. Y tener un poco de desazón, y yo creo que la mayoría de la gente que estaba como en mi posición, que es una posición más o menos técnica, porque no crecí, mi familia no son políticos, o sea, no tenían tendencia política, no tengo historial en mi familia, no tengo historial de desaparecido, tampoco tengo historial de militar, entonces como de no tener una posición más o menos como súper media, súper extrema, de decir, el único problema, o sea, no tengo rollos con la constitución, pero vamos a llegar a algún lado, o sea, ciento y algo representantes, 170 y algo representantes, van a poder llegar a algún punto en un proceso extremadamente caro, que ya el precio y plebiscito sale caro. Entonces digo, oh, ahora hay que aprobar, sí o no. ¿Quién nos garantiza que no va a aparecer una Javier, una Jacqueline von Riesselberg o un Alejandro Navarro, que son gente de dos extremos, pero esos dos extremos te dicen mucho de la calidad de la gente que participa en política. O sea, son gente que, o sea, ¿es esta la gente que va a transformar algo que no ha cambiado durante 30 años? No sé, es difícil. Entonces, un poco de decisión. Yo creo que me pasó mucho que pasé periodos de llanto, o sea, yo que no lloro nunca, de llanto extremo, porque yo no entendía que la gente fuera tan mala, y creo que todavía no lo entiendo, y ahora ya con un poco de susto, con las marchas de los rechazos y todo, porque creo que esa cosa que permitió que desapareciera tanta gente y que pasaran cosas malas durante 17 años, como que no ha desaparecido, porque como no hubo procesos de justicia. Y se hizo esta amnistía y básicamente nunca quedó claro que fuese tan malo desaparecer gente que no piensa como tú. Entonces ahora tengo miedo, o sea, y tengo, o sea, tengo miedo porque siento que el proceso es importante, pero no sé si va a llegar a buen puerto, porque creo que hay mucha agenda involucrada, inclusive hay agenda de la gente de la prueba. Entonces, es como realmente está buscando lo más positivo para la población. ¿Se está buscando eso o es un nuevo botín? Y el punto es que, o sea, creo que como, no me acuerdo cuál es la canción, pero al final como que son todos narcos. O sea, nadie está diciendo, ¿sabes qué? Anda, abolamos, o sea, desaparezca la propiedad privada, ¿cachai? Onda, si no es como quiero más propiedad privada, pero para mí. Entonces, no sé. O sea, espero que se me quite la sensación como hoy se me apretó el pecho porque había personas pasando fuera de mi ventana gritando consignas contra marxistas y el apoderándose del himno nacional. Y la verdad es que se me apretó la guata y me dio asco. Y bueno, hay gente que sigue manifestándose todos los días en la calle, no con demasiado efecto, la verdad, porque la verdad es que no sé si la lucha tiene que ver con estar en la calle a esta altura, porque sabemos que no van a ceder. Entonces, no sé. La sensación es una sensación muy extraña. Sobre todo porque estoy dentro de ese pequeño pedazo de la población donde las políticas del Estado técnicamente no me afectan. O sea, y de hecho yo creo que la mayoría de la clase alta en realidad no le afecta. Es como, entonces, participar en esto es una decisión que uno toma conscientemente sabiendo que en realidad como los cuicos técnicamente no tenemos mucho que arriesgar. Pero si uno se, pero si tienes una mínima de moral, ética y empatía, onda, la gente que no tiene nada, absolutamente nada que perder con esto es la gente que tiene que salir a pelear, o la gente que ya lo perdió todo.